mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete, donde la carne no se asorate. Esta es la salsa del habanero, no la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
En Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan en la descarga de los podcasts o en las retransmisiones, así como también a través de nuestra página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Bien, saludamos también a las personas que nos siguen en las redes sociales. Estamos en Facebook como Radio UDG Colotlán, también en nuestra página de Texolotl, que es T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. En Instagram también estamos como tex.olotl, en X, antes Twitter, como @texolotl, y en Telegram también como Texolotl. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa con bastante contenido. Vamos a empezar a hablar sobre el Día Mundial de la Alimentación. Como sabemos, el pasado 16 de octubre se conmemoró otro Día Mundial de la Alimentación. El lema de este año fue Derecho a los Alimentos para una Vida y un Futuro Mejores. No dejar a nadie atrás es el lema. Y justamente tenemos aquí la presencia de la nutrióloga Norma Alicia Ávila Álvarez, que además es fundadora de Texolotl. Hace ya algunos años nos acompañó aquí en la coconducción, y bueno, pues hoy nos viene a invitar justamente de la actividad del Día Mundial de la Alimentación, que se va a conmemorar por parte del programa de estilos de vida saludable de la región sanitaria 1 Colotlán y otras instituciones participantes. Bueno, pues también vamos a hablar con ella sobre el lema del Día Mundial de la Alimentación, algunos puntos más específicos de esta conmemoración. Muy buenas tardes, Norma. Bienvenida aquí a tu casa, a tu programa Texolotl.
Hola, Lalo. Hola a las personas que nos están saludando. Esperando que tengan una excelente tarde, que nos estén escuchando. Y afortunada de estar aquí en este programa de Texolotl hablando sobre un importante tema, una importante conmemoración, que es el Día Mundial de la Alimentación. Ya lo comentabas tú, el 16 de octubre se lleva a cabo esta celebración para hacer hincapié sobre la importancia del hambre que sigue existiendo en el mundo. Este año el lema me parece muy interesante, el derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejores, lo que son los alimentos, cómo representan diversidad, nutrición, asequibilidad, inocuidad, y que debería de haber una gran diversidad de alimentos nutritivos disponibles en nuestro campo, en nuestras casas, en nuestra mesa, para beneficio de todo. Pero pues la realidad es que no es así. Sigue existiendo mucha hambre en el mundo, mucha desigualdad, el acceso a alimentos nutritivos no todas las personas les está llegando, no en todas las comunidades hay esos alimentos que deberían de ser nutritivos, y precisamente por eso se están haciendo actividades con la finalidad de hacer hincapié, de conmemorar esta fecha tan importante en en todo el mundo a lo largo de los 150 países se está conmemorando esta fecha. Se están haciendo actividades durante todo el mes de octubre. Y en nuestra región, en la región 1 Colotlán, también se está haciendo promoción de esas actividades. Todavía durante todo el mes de octubre se están implementando estrategias, promoción durante esta fecha. En los preescolares se están llevando a cabo sesiones educativas, cuentos en relación a la alimentación, conferencias, pláticas, muestras gastronómicas, caminatas. Y bueno, pues precisamente también para eso estoy aquí de colada, para hacerles una invitación de una caminata que se va a llevar a cabo el día 24 de octubre a las 8 de la mañana. Ya decías que hay instituciones que están invitadas, que han sido en colaboración con ellas, que es el DIF, el Centro Universitario del Norte, la Escuela Secundaria Técnica número 17, la Escuela Secundaria Foránea número 13, SADER, CISAME también va a estar presente, la Escuela Normal Experimental de Colotlán, también se hizo la invitación, el H Ayuntamiento de Colotlán, la Región Sanitaria 1 Colotlán, el Hospital Comunitario de Colotlán, y espero que por ahí no se me vaya ninguna institución participante, pero se estará haciendo esto a las 8 de la mañana enfrente de la Presidencia Municipal. Uh-huh. Y siguiendo el recorrido habitual que es el Hidalgo, saliendo de la Presidencia Municipal.
Corona.
Así. Y
Centenario. Y bajar por Morelos.
Por, ¿no?, Morelos, para, uh-huh, regresar nuevamente a la Presidencia.
Perfecto. Generalmente estos eventos se habían realizado en la tarde, ¿no? En la tarde casi siempre coincidía con el mero día, el Día Mundial de Alimentación, o un día cercano.
Correcto, sí.
Un día laborable cercano. Y ahora es en la mañana, también para las personas que pues a lo mejor no están en alguna institución, pero que quieren acudir, uh-huh, quieren ser partícipes, ahí puede ser también la oportunidad de que convivan. Y bueno, pues muy importante esta cuestión. Generalmente los lemas del Día Mundial de la Alimentación, pues a veces son algo complejos para el público en general, porque muchas veces pues nosotros no tenemos la oportunidad como de interactuar con algunas de esas actividades, ¿no? Pues el derecho a la alimentación pues no lo decidimos nosotros, ¿verdad? Ahí sabemos que es un derecho humano, pero de alguna forma podemos contribuir a mejorar el estado de las personas que interactúan en este proceso de alimentación, ¿no? Desde el productor,
sí,
el distribuidor, las personas que cocinan, ¿no? Entonces, uh-huh, sí es como también, de repente lo hemos comentado en otros programas, de tratar de buscar el consumo local, ¿no? El consumo de alimentos de las personas que aquí los producen, para evitar también que exista pues menos contaminación, menos uso de combustibles para traer los alimentos, y además que sea más barato, más fresco, pues que se tenga también el consumo de lo tradicional, ¿no?
Uh-huh. Sí, la heladita de la milpa, que, uh-huh, ese año también se está haciendo hincapié. Bueno, ya desde siempre se ha hecho hincapié lo que es la alimentación tradicional saludable, pero este año igual se sigue haciendo hincapié lo que es la alimentación culturalmente pertinente, se sigue promoviendo lo que es la dieta de la milpa, que ya en tu programa has hablado sobre, uh-huh, la dieta de la milpa, las características que tiene este tipo de alimentación, y que permite ese tipo de alimentación, el volver a las raíces, el, como bien tú ya lo comentabas, el que menos se desperdicie la comida, que alimentos que se producen en la región son más baratos, el proceso de la producción pues también genera menos costo, y que esto hace que pues se pueda hacer algo, digo, como lo decías, a lo mejor no podemos erradicar la hambre en el mundo, o no tenemos el recurso suficiente,
claro,
para comprar el alimento de alguien más que está sufriendo pobreza, pero es una forma que podemos hacer nosotros en consumir alimentos que sean más nutritivos, generar menos cantidad de basura, promover lo que es una alimentación saludable, el promover que una alimentación nutritiva le puede permitir al niño, al adulto, a quien sea, el llevar a cabo ese tipo de alimentación, crecer más sano, el poder desarrollar sus actividades de forma cotidiana de una mejor forma. Es otra forma también que nosotros podemos cumplir contribuir para este día de la alimentación.
Sí, bajarle también a los residuos, ¿no? Sí. También comprar menos únicamente basura. lo que necesitamos, y de repente también se ha platicado sobre si tenemos un exceso de comida, pues compartirla con la familia, los vecinos, o que se produce, ¿no? Que también es común, ¿no? De repente todavía en estos lugares se utiliza que si hubo una producción grande, pues a veces se comparte ahí con la familia, con los vecinos, antes de que se eche a perder, ¿no? O algo así. Hacer conservas, hacer reducir el uso también de los plásticos, de los utensilios contaminantes, ¿no?
Sí, de esa forma también, por ejemplo, volviendo a lo que es la dieta de la milpa planea o plantea el consumo de alimentos. Por ejemplo, están lo que son las leguminosas, que las leguminosas también, su producción genera menor cantidad de agua, menor cantidad de líquidos. Los alimentos de origen animal, la producción, la alimentación del animal, los residuos que generan, pues generan más basura, el efecto invernadero, que esto pues iba ocasionando o si va haciendo igual que el producto tenga mayor costo, la contaminación, la falta de acceso de alimentos, y bueno, ni hablar ahora de esta falta de alimentos, que también está relacionado con la pobreza extrema que vivimos en nuestro país. En todo el mundo hay hambre, sigue habiendo mucha pobreza, siguen habiendo inundaciones, uh-huh, o que no sequías. Llueve, sequías. Entonces, estas dos formas hacen que no haya suficientes alimentos, que se encarezcan y que el aumento de precio, ya veían o ya lo comentábamos en el corte, de cómo es el maíz, del precio, está subiendo por que el año pasado, que era precisamente lo del Día Mundial de la Alimentación, hablaba sobre la escasez del agua, cómo afecta en la producción el que no haya suficiente alimento y que por lo tanto el coste de alimento aumente, y que a lo mejor las familias pues ya no tienen suficiente dinero para poder consumir o para poder comprar ese alimento, y de esta forma están teniendo falta de alimento, y lo que va a repercutir en la salud de toda la familia.
Exacto. Pues ahí hay mucha tarea al respecto, como comentábamos, desde pues nuestro hogar, desde nuestro espacio, también podemos contribuir a estos elementos, ¿no? Que son importantes. Entonces, la actividad sería el próximo
jueves 24 de octubre a las 8 de la mañana.
Aquí en el municipio de Colotlán, en la cabecera municipal, justamente en el Jardín Hidalgo, enfrente de la presidencia.
Sí.
De ahí se convoca a las personas. No sé si quieres agregar algo más para...
Bueno, también se tiene pensado otra actividad, solo que aún no se ha completado por diversas cuestiones, pero también invitar a la población que consuman local, consuman los productos de forma local, productores locales. Pues se hace hincapié también a lo que son los huertos tras patio, a tener, si se puede, si se tiene el terreno, el tener algún plantío, tener alguna plantita para consumo local. De esta forma, pues también estamos haciendo por el Día Mundial de la Alimentación, y que si tenemos la oportunidad de elegir alimentos que sean más naturales, que no sean alimentos procesados, pues hay que optar mejor por ese tipo de alimentos. Y de esta forma estamos generando menos basura, y aparte estamos nutriendo nuestro cuerpo.
Perfecto. Pues ahí también la invitación, incluso las personas que nos escuchan en otros espacios, pues también pues conocemos a veces personas que venden sus productos en espacios o directamente en algunos tianguis. Por ejemplo, aquí en Colotlán está el de los domingos, ¿no? El tianguis que se pone, donde hay varios productores de aquí y de Santa María de los Ángeles, y así en diversos espacios donde nos escuchan, posiblemente también tengan esta posibilidad. Muy bien, pues muchas gracias, Norma, por la invitación, y pues esperemos que sea exitoso este evento del próximo jueves 24 de octubre.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación para continuar esta tarde aquí en Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Te presentamos a Claudia Elizabeth Granados Manso, licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, especialista en nutrición clínica de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en salud pública de la Universidad UNICLA y educadora en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, AC, y la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con la certificación de Experto Nacional en Obesidad y Metabolismo, expedida por el Consejo de Certificación en Obesidad y Metabolismo de la Universidad Especializada de las Américas Panamá y la Federación Centroamericana y del Caribe de Obesidad y Metabolismo. Es además antropometrista certificada ISAC nivel 1. Expresidenta del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC, del 2018 al 2020, colegio con registro y aval ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Cuenta con el reconocimiento como profesionista destacado 2015 por el Gobierno del Estado de Jalisco. Es nutrióloga clínica adscrita y fundadora del Servicio de Consulta Externa de Nutrición, turno vespertino, del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Secretaria de Trabajo en el Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara 2023-2027. Coordinadora y fundadora de la Consultora de Nutrición Clínica en Jalisco, es además docente e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ha recibido el reconocimiento como mujer profesionista destacada en la rama de la nutrición en Jalisco, otorgado por la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Es integrante fundadora y activista del movimiento Nutrición Jalisco desde el 2018 hasta la actualidad. Tiene además el reconocimiento en el marco del Día del Nutriólogo en México por su destacado altruismo y ser pionera en el movimiento de los profesionales de la nutrición en Jalisco por el Hospital de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y el Servicio de Nutrición Clínica. Ha recibido además el tercer lugar en apoyos a proyectos de investigación en nutrición del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's en Latinoamérica con el tema Efectos de una dieta antioxidante sobre el estrés oxidativo y el riesgo cardiovascular en pacientes con síndrome metabólico. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre el sexto aniversario del movimiento Nutrición Jalisco.
Bien, pues tenemos ya en la línea a nuestra invitada, la maestra en salud pública, nutrióloga, especialista también, Claudia Elizabeth Granados Manso. Como comentábamos, pues dentro de, escuchamos en la cápsula del maestro Andrés Luna del Real, entre su currículum, pues también es la fundadora del movimiento Nutrición Jalisco, que está cumpliendo 6 años y es también parte de lo que nos va a platicar esta tarde aquí en Texolotl, Claudia. Muy buenas tardes, Claudia, gracias por el tiempo que nos vas a brindar esta tarde y pues bienvenida nuevamente aquí al programa.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Primero que nada, muchas gracias a ti al programa por la invitación. Y pues sí, efectivamente, estamos de aniversario en el Movimiento Nutrición Jalisco. Yo formo parte de este movimiento y pues se festeja hoy en el 16 de octubre. En el marco del Día Mundial de la Alimentación y que coincide cuando iniciamos este movimiento con marchas y gestiones y pliegos petitorios a las autoridades de aquí del gobierno de Jalisco.
Uh-huh. Para las personas que a lo mejor no están tan identificados con estas actividades que han realizado, platícanos un poquito el objetivo de estas marchas, de estas gestiones, de estos eventos que han realizado. Y bueno, pues lo que también han alcanzado durante este periodo.
Sí, claro. Bueno, el Movimiento Nutrición Jalisco somos un grupo organizado de profesionales de la nutrición en el estado de Jalisco, que a través de la protesta y otras herramientas pacíficas buscamos un cambio en la sociedad, esto relacionado con la igualdad y los derechos laborales. Somos un movimiento sin fines de lucro, con un mismo fin, que es alzar la voz para que nuestras autoridades nos escuchen y se haga justicia laboral para el profesional de la nutrición en Jalisco. Cuando iniciamos este movimiento, se hicieron pliegos petitorios y lo que se está solicitando, bueno, al gobierno, son tres cosas. Una de ellas es la nivelación salarial, ¿sí? Esto porque los profesionales de la nutrición perciben sueldos inferiores a un 40% menos que otro profesional de salud. Estamos hablando enfermería, médicos, odontólogos, etcétera. El segundo punto que se está solicitando es la profesionalización. Esto porque varios profesionales de la nutrición que trabajan en organismos de salud públicos están con categorías menores a las de un licenciado en nutrición, ¿sí? Como lo es dietista, técnico en nutrición, auxiliar de cocina, cuando pues el profesional tiene un título y una cédula y no se le está categorizando ni está ganando el sueldo de esa categoría, ¿no? Y eso lo marca el catálogo de puestos y tabuladores de sueldos y salarios de Secretaría de Salud. Y el tercer punto que estamos solicitando como gremio es la inserción laboral. En esta, pues la contratación de profesionales de la nutrición en espacios públicos para fomentar la nutrición adecuada, promoviendo estilos de vida saludable y que apoyen a la salud pública del país. Esas son las tres cosas que se están gestionando desde hace 6 años.
¿Y qué avances han concretado? Sabemos pues de que han estado realizando tanto las marchas, tocando puertas en los congresos, sobre todo en el congreso local, y bueno, pues también con directivos de instituciones públicas, ¿no? Como la Secretaría de Salud, los OPDs, también pues en algunos otros institutos.
Sí, es correcto. Bueno, hasta ahorita lo que hemos logrado, pues nos ha costado mucho trabajo porque hemos estado haciendo oficios, pliegos petitorios al gobernador, como tú ya comentaste, a Secretaría de Salud, a los hospitales civiles, a los directivos y bueno, así, ¿no? En el 2022 nos acercamos a la Cámara de Diputados y se logró el Día Estatal de la Nutrióloga y el Nutriólogo en el Estado para celebrarse el 13 de enero de cada año. También, pues, como ya comentamos, hicieron varios oficios, entre ellos los últimos que hemos entregado fue este año, en febrero del 2024 se entregó un oficio a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, donde describe pues estas solicitudes, ¿no? Del pliego petitorio de los nutriólogos y le comentamos en el oficio que no es una cuestión solo en el estado de Jalisco, sino que es una problemática a nivel nacional. Y también hace, que fue como en agosto, se entregó otro documento para que se le hiciera llegar a, en ese momento era el gobernador electo, Pablo Lemus. Entonces son los últimos dos oficios que se han entregado, estamos esperando pues respuesta y si no pues estaremos a la pauta de generar otros más.
Sí, exactamente, ya que está corriendo la administración nacional actual y bueno, pues esperar también ya que en diciembre, ¿no? Se establezca la administración estatal. Y bueno, sabemos también de que pues no solamente tienen la realización de estas actividades, sino también realizan eventos académicos de formación continua, pues por ahí también tuvieron una actividad el día de ayer. Platícanos de todo lo que realizan dentro del movimiento de Nutrición Jalisco.
Sí, el Movimiento Nutrición Jalisco, aparte de ser un movimiento que está gestionando pues esta lucha del reconocimiento profesional y los derechos laborales del gremio, también hace altruismo en cuestiones de labor social, Hemos realizado, por ejemplo, el domingo pasado, 20 de octubre, se realizó una brigada y hemos realizado varias a la comunidad, donde algunos colegas ofrecemos, pues, ahora sí que el servicio sin costo de evaluaciones nutricionales. Y también hemos realizado eventos académicos totalmente gratuitos, porque ya comentamos que somos un movimiento sin fines de lucro, conjunto con el Colegio de Nutriólogos de Jalisco, en colaboración, pues hacemos este tipo de eventos académicos y vamos a tener uno, el segundo simposio, que está titulado como Derecho a los Alimentos, Alimentación y Salud, donde vamos a tener cuatro ponentes este próximo jueves 24 de octubre. Será transmitido por Facebook Live de la página oficial del Movimiento Nutrición Jalisco, y pues estarán hablando de temas pues muy interesantes. El doctor René Crocker nos estará hablando de huertos urbanos como sistema sustentable de producción de alimentos. Estará la doctora Blanca Rosa Aguilar sobre leche humana en polvo, que es una tecnología sustentable. También estará la doctora Lizeth Fabiola Morelos con aprendizaje significativo en nutrición y las estrategias del trabajo con la madre tierra. Y por último estará la doctora Sonia María Román con el tema de la sustentabilidad de la comida mexicana, aspectos genéticos, alimentarios y culturales. Este evento va a tener un registro y también va a tener otro registro de asistencia, y se emitirán constancias con valor curricular por parte del colegio a quienes tomen el simposio.
¿El horario a qué hora sería?
Va a iniciar a las 5, está programado de 5 a 8 p.m.
De 5 de la tarde a 8 de la noche, muy bien. Uh-huh. Y informes ahí en la página, ¿verdad? De se llama Movimiento Nutrición Jalisco. Nutrición
Jal, ¿verdad? En el momento solamente tenemos página de Facebook, y es la página oficial en la que subimos todos los eventos. También seguido también hacemos eventos altruistas de donación de juguetes. Juntamos juguetes y llevamos al hospital civil o a algunos lugares a regalarlos a los niños, y así hacemos varias cosas ahí en el movimiento.
Perfecto. Claudia, vamos a hacer el segundo corte de estación, te pedimos que no los cuelgues, vamos pronto a una pausa y regresamos esta tarde aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
En el sector productivo, los distintos campos de trabajo en que el licenciado en nutrición puede desempeñar sus actividades están agrupados de la siguiente manera: nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentos, tecnologías de los alimentos, investigación y docencia. De acuerdo a los conocimientos y habilidades obtenidas académicamente en estos campos de acción, los nutriólogos tienen la capacidad de realizar una evaluación del estado nutricional a nivel individual y colectivo en las diferentes etapas de la vida, en individuos sanos o enfermos, donde el principal eje de acción es la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades. Asimismo, es capaz de estructurar, aplicar y evaluar planes, programas y políticas orientadas a las necesidades detectadas en los diagnósticos nutricionales a nivel sector salud público y privado, valorando el impacto social, económico, político y cultural en la situación alimentaria. El nutriólogo participa de manera continua en procesos de orientación y educación nutriológica, empleando técnicas de enseñanza-aprendizaje para prevenir, tratar y controlar riesgos o problemas nutricios del individuo, familia o comunidad. Mientras que a nivel de investigación y docencia, puede desempeñarse al participar en temas que aborden problemas socialmente relevantes del campo de la nutrición a distintos niveles: biomédico básico, clínico y socioepidemiológico. con todos estos campos de acción, el perfil del nutriólogo señala a una persona que posee un espíritu científico caracterizado por la precisión, objetividad, actualidad, solidez y credibilidad en la aplicación del conocimiento. El nutriólogo se distingue por ser un profesional con sensibilidad social para identificar con claridad las demandas de atención de la población en los diferentes estratos socioeconómicos de su localidad y del país, respondiendo a ella con calidad profesional, actuando con ética profesional en sus actividades y en la aplicación del conocimiento. Elaborado con información de la página electrónica blogs.unitec.mx.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, campos de acción del nutriólogo. Ya nos comentaba algo nuestra invitada, la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso, que es pues la representante, la fundadora del movimiento Nutrición Jalisco, y bueno, pues esta profesión, pues que también pues dentro del campo laboral, pues todavía no es reconocida como tal, en la parte económica, sigue siendo una profesión que se sigue pagando como técnicos. Y bueno, siguiendo con nuestra invitada esta tarde, bueno, ya nos platicaste parte del objetivo, de la visión, de la misión de este movimiento. Y pues no sé, también me gustaría saber si hay alguna de las personas que nos está escuchando, algún radioescucha, algún profesionista de la nutrición o incluso alguien que no sea profesionista de la nutrición y quisiera saber un poquito más, agregarse a este movimiento, ¿cómo puede hacerlo, Claudia?
Sí, claro, pues los invitamos a todo el gremio a que nos sigan en la página oficial, que es la única que tenemos ahorita, de Facebook, de Movimiento Nutrición Jalisco, así nos encuentran.
Creo que viene como JAL, sí. Movimiento Nutrición JAL.
Esa es una, también es página de nosotros, pero okay. La que es
ok, perfecto.
Es completo.
Perfecto, ajá.
Uh-huh. Movimiento Nutrición Jalisco. Comentarles que también seguido el movimiento consigue becas de eventos de como diplomados o cursos, que nos dan a 50% de beca y todo esto, hacemos rifas y pues que estén al pendiente para que puedan pues ahora sí que disfrutar de este tipo de beneficios que consigue el movimiento pues para el gremio. Y también por ahí vamos a tener un desayuno para algunos compañeros que nos apoyan al movimiento directamente con algunos eventos, que se sumen, si quieren ir a una brigada ahí nos pueden contactar directamente en el movimiento. Tenemos también un grupo de WhatsApp del movimiento, también si quieren oírnos, nos pueden solicitar por ahí por medio del Facebook, el número y todo para que se agreguen al grupo y pues que se vayan sumando, y porque vienen muchas cosas muy buenas para el gremio, necesitamos hacer más gestiones con estos nuevos gobiernos que llegan ahora, tanto a nivel federal como estatal, y pues que tenemos que estar unidos todos para lograr nuestros objetivos.
Muy bien. También por ahí nos platicabas fuera del aire que van a tener un evento en el mes de noviembre. Falta todavía un mes, pero no sé si quieras irnos platicando un poquito sobre esta actividad, que sería un evento presencial, ¿verdad?
Sí, es un evento realizado por el Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Es un curso intensivo de soporte nutricional enteral y parenteral. El objetivo de este curso va a ser aprender a definir y calcular el soporte nutricio de los con criterios establecidos acorde a las necesidades del paciente. Es un curso presencial, está en colaboración con Centro de Mezclas NUIT y va a ser el sábado 23 de noviembre. Tiene dos ponentes muy buenos, expertos en los temas, la maestra en nutrición clínica Margarita Rivas Soto y el especialista en nutrición clínica Víctor Andrés Bolaños Tosca. Esperemos que ojalá y nos puedan acompañar, la verdad es un solo sábado, es desde las 8:30 de la mañana hasta las 17 horas, casi todo el día, por eso es intensivo, pero va a valer la pena pues quien se inscriba, tomarlo. Por ahí tiene facilidades de pago, ¿sí? Tiene un costo de 1,800, pero incluye manual, coffee break y su constancia con valor curricular del colegio.
Uh-huh. Bueno, ya posteriormente estaremos tratando de tener más información y compartirla aquí con los radioescuchas y las personas que también nos siguen en las redes. Bien, Claudia, pues no sé si quieras agregar algo más, nuevamente pues invitarlos a sumarse al movimiento, a también mencionabas ahí los grupos, tanto en Facebook como en WhatsApp, que pues comparten pues información importante dentro del campo de la nutrición, y pues también a lo mejor para las personas radioescuchas, de alguna forma pues tener algo de información respecto de esta área tan tan importante como es la alimentación y la nutrición.
Así es, pues los invitamos a que se sumen al movimiento, a que disfruten de los beneficios que se gestionan por parte del movimiento Nutrición Jalisco. Y bueno, también estamos muy contentos que ahora que se logró el Día Estatal del Nutriólogo, se festejó por primera vez este año. A los colegas de Secretaría de Salud se les hizo un evento por el Día del Nutriólogo, y la verdad es que estamos pues muy emocionados porque pues se van logrando cosas paso a paso.
Sí, sí, exactamente, eso fue también a finales del mes de enero. Muy bien, pues pues agradecemos nuevamente tu participación, y bueno, pues también también reconocemos tu trabajo y tu ardua labor en el por el gremio.
Y muchas gracias, Eduardo, y también al programa, porque siempre ha apoyado este movimiento para dar difusión e información sobre pues, este movimiento. Gracias.
No, pues muchas gracias. Bien, pues vamos a hacer el tercer y último corte de estación para continuar esta tarde aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó, y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurante y mis chicos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden maní robado, y para comprar alcohol que nuestras penas sellen, le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. Mi auto se pudre en el garage, porque la nafta ya no me da. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue, y hay que comer. Yeah, 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 hay que comer. Hay que comer. Yeah, 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 hay que comer. Mami, a mi madre internada la maté ayer con un fierro, porque me salía más que el entierro, y el invierno está tan crudo que quemamos en el fogón la Barbie de la arena y el Nintendo del balón. Y el caniche cookie fue a parar a un guiso que hice espectacular. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya te teníamos guita y ahora se nos fue. Atiende bien, me lo manda con empanadas. Y a mí, mi mujer de golpe apendicitis le surgió, y no teníamos plata para pagar.
Bien, escuchamos esta pieza Hay que comer del Cuarteto de Nos, una pieza que nos deja el productor, el maestro Andrés Luna del Real. Y bueno, pues queremos mandar algunos saludos de las personas que nos han dejado por ahí algún comentario. A Normedith Juárez, a Julia Latorre, Emma Méndez, a Brenda Karina, a la doctora Irán Morán, también a Salvador Rodríguez Manso, a Aviva Isa, a Chuyita Álvarez, a Mariana Pérez, a Norma Vázquez, a Guillermo Janowski Reyes, a Elvira Mezcua, y bueno, pues también a mi esposa Denise Ruiz, a la familia Ruiz Maxemín, a la familia Martínez Genis, a Nadia Navarrete, a Rocío Salazar, Silvia Chávez, Alondra Velasco, Nadia Guerrero, a Esther Gaeta, Yasu Murayama, Viviana López, Karen Cortés, María Luisa Aro, Carlos René Díaz, Analía Pérez, Elizabeth Cepeda, Marisol Morales, a la doctora Aurora Farfán, a Liseida Miranda, Xochitl Serrano, al doctor Alfredo Cecín, Imelda Hernández, Teresita Castillo, Antonio Cortés, Alicia González, Patrocino Godina, Norma Zavala, al Inge Froilán, a Laura Sandoval, a Rosidalia Ortiz, Erika Pinedo, al maestro José Luis Cabrera, a Juan Edgar Carlos, Alonso Dávila, Alberto Macías, Eder Rodríguez, y a Juan Manuel Pérez, y bueno, pues a todas las personas por ahí que nos nos escuchan, a Paulina Colmenero. Y bueno, pues es momento de escuchar la cápsula de la doctora Fabiola Márquez Sandoval. Esta tarde nos habla sobre sientes que no puedes parar de comer. Es el tema que nos comparte esta tarde aquí en Texolotl. Y bueno, pues también nuevamente agradecer a todas las personas que se han estado agregando al grupo de WhatsApp en las redes sociales, tanto de de Facebook como de Instagram, y también en la de Telegram compartimos el enlace. Es un enlace, bueno, pues es indescriptible para la radio, pero ahí pueden seguirnos en nuestro canal de WhatsApp. Ya llegamos a 50 seguidores. Ahí compartimos información de diferentes tópicos en relación a la salud alimentaria, a la nutrición, a la cultura alimentaria. Bien, pues a nombre del maestro Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Armando Rojas Orozco en la producción, en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Para muchas personas, el término trastorno alimentario traerá a su mente las dos formas más conocidas, la anorexia y la bulimia nerviosa. Sin embargo, lo que a veces no se sabe es que el trastorno por atracón es más frecuente que los otros dos juntos y puede reducir considerablemente la calidad de vida. El trastorno por atracón no se reconoció como diagnóstico hasta el 2013, mucho más tarde que la anorexia y la bulimia. Y la falta de concientización sobre los atracones hace que las personas que lo padezcan pues no reciban la ayuda ni la comprensión necesaria de todo su entorno. De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existen 5 criterios para diagnosticar el trastorno por atracón: episodios recurrentes de comer en periodos cortos de tiempo una cantidad muchísimo superior a lo que la mayoría de las personas comerían en circunstancias similares. Se acompaña de una falta de control sobre la alimentación durante ese periodo de tiempo. También estos episodios se acompañan con comer mucho más rápido de lo normal, comer hasta sentirse incómodamente lleno, comer grandes cantidades de comida cuando no se siente físicamente hambriento, comer a solas debido a la vergüenza y sentirse asqueado, deprimido o muy culpable después. La angustia causada por los atracones, que estos episodios sean repetidos, es decir, al menos una vez a la semana durante 3 meses, y que existan o que puedan existir otras conductas desordenadas y que estas pueden ser independientes al atracón, como los vómitos después de comer o otro tipo de prácticas purgativas. Otros signos que advierten, en donde pueden ser de alerta para que entonces hablar de que está presente el trastorno por atracón, son o lo que le llamamos factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo pueden existir para que se presente el trastorno de atracón? Pues que el peso cambie frecuentemente, que se promueva el hacer frecuentemente también dietas de moda, la preocupación extrema por la forma del cuerpo, por el peso, la tendencia a acumular alimentos o robar alimentos con la sensación de poseerlos, alejamiento de amigos y de actividades habituales, comer a escondidas o ocultar pruebas como los envoltorios de la comida. Las complicaciones de salud a largo plazo asociadas a este tipo de trastorno alimentario son las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2, la obesidad y la artrosis. Por tal razón se le ha llamado el trastorno alimentario oculto, porque ante el estigma y la vergüenza que rodean este comportamiento, son importantes y pueden impedir que las personas accedan a la ayuda de los tratamientos que podrían combatir el trastorno. De hecho, se sabe que menos de la mitad de las personas que sufren atracones buscan y reciben tratamiento. De hecho, cuando se acercan a la ayuda de profesionales, más bien son conducidos a tratarlos como pérdida de peso o por las complicaciones antes mencionadas, derivadas a veces de los atracones. Como consecuencia de esta falta de concientización y de repente de esta aceptación social de comer de vez en cuando un poco de más, pues es que apenas existen investigaciones, existen pocos tratamientos que se reconozcan como eficaces, porque no ha permitido el avance de la ciencia para tratar a este trastorno. Así que si conoces a alguien o te identificas con alguno de los criterios, compártelo, acompáñate para que te vayas liberando de estas experiencias y puedas retornar a una vida más en paz. No es fácil el camino, pero no es imposible. Hasta la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.